Saludos hermanos, shalom, bienvenidos hermanos y amigos a este estudio de la palabra de Todopoderoso. Estamos estudiando los libros de la Torá, ¿verdad? Los primeros cinco libros de las Sagradas Escrituras, es lo que se llama la Torá. Ya terminamos el libro de Bereshit, Génesis, y iniciamos anoche el estudio de Éxodo, de Shemot, Éxodo. Estudiamos el capítulo 1 anoche, tuvimos un análisis bastante, digamos, refrescante, ¿verdad? Bastante instructivo, me parece a mí. Y hoy comenzamos con el capítulo 2. No es que vamos a estar estudiando Torah todos los sábados de mañana, solamente que hoy me tocaba presentar un tema y quiero tocar el capítulo 2. Pero estos estudios de la Torá los estamos haciendo viernes de noche a las 7:30 hora de Puerto Rico, así que todos están invitados para continuar estudiando Shemot. Ok, hoy comenzamos con el capítulo 2. Voy a repetir algunos detallitos que dije anoche para los que no estaban. Capítulo 2 dice así: fue un hombre de la familia de Leví y desposó a la hija de Leví. Aquí está hablando de los padres de Moisés. Verso 2, quedó encinta la mujer y dio a luz un hijo. Vio que era hermoso y ella lo escondió durante 3 meses. Estamos hablando aquí de los padres de Moisés, ¿verdad? Que fueron Amram y Jochebed o Jocabet. Sin embargo, aquí no menciona sus nombres. Y quiero repetir una notita muy bonita del rabino Mordejai con respecto a los padres de Moisés. Dice, ¿dónde está la gloria? Después de citar ese mismo verso que acabo de leer, él dice, ¿dónde está la gloria y la aureola que debió rodear a este nacimiento de Moisés? La respuesta puede ser que los grandes hombres también nacen pequeños. No se nace grande, no se nace glorioso, no se nace héroe, se nace pequeño, se crece, se sigue creciendo, hasta llegar a puntos culminantes en la vida del ser humano. Y así ha sido Moshe. Concluyamos pues diciendo que los grandes hombres, amén de nacer pequeños, nacen de una pareja anónima, que son los verdaderos héroes del pueblo. No hay aureolas, no hay títulos, no hay poder, excepto la nobleza que confiere la determinación de vivir de acuerdo con el precepto cardinal hasta este momento enunciado por la Torá. Y como decía yo anoche, estas mismas palabras se pueden decir sobre Yahushua y el nacimiento precioso y milagroso de Yahushua, el Mesías, ¿verdad? Y de sus padres, que aunque se menciona los nombres de Yosef y Miriam, Yosef como padre adoptivo y Miriam como su madre, se mencionan sus nombres, pero ¿quiénes eran Yosef y Miriam? En términos modernos, ¿verdad? Como decíamos, en términos modernos se puede decir que eran nadie, eran personas comunes y corrientes, personas extremadamente humildes, muy pobres además, quizás no demasiado pobres, porque Yosef tenía su oficio, ¿verdad? Algunos dicen carpintero, otros textos dicen alfarero, etcétera, pero Yosef tenía su oficio y no debieron haber sido demasiado pobres. Sin embargo, eran personas prácticamente desconocidas hasta que llega este momento del nacimiento de Yahushua, ¿verdad? Y pasa a la historia estos personajes. Pues así fue con Moisés también, personajes humildes, sencillos, no de notoriedad, más bien casi desconocidos en la sociedad en que vivieron. Así que ahí nace Moisés de esta mujer humilde que se llama Jochebed, Jocabet o Jochebed, y su padre Amram. Verso 3. Pero no pudo ella esconderlo más, y tomó ella para él una cesta de papiro, y la recubrió con betún y con pez. Puso en ella al niño, y lo depositó entre los juncos en la ribera del río, del Hayor. Esas palabras betún y pez, a veces me hacen reír cuando leo eso. No sé si en otros países tienen sentido esas palabras, ¿verdad? En Puerto Rico no tiene ningún sentido esa palabra, en términos de lo que estamos estudiando. Porque betún le llaman aquí a una cera que se le unta a los zapatos para brillarlos. Eso es lo que todo el mundo conoce aquí como betún. Y pez, pues pez, un pescado, ¿no? Así que Sin embargo, aquí se utiliza esas palabras para describir cosas o sustancias que se utilizaban para impermeabilizar, ¿verdad? En este caso, el arca. Y en el arca de Noé también se utilizan palabras semejantes. Bueno, entonces, pues lo que pudiéramos decir es que la recubrió probablemente con brea y con alguna grasa muy, muy espesa, muy casi sólida, ¿verdad? Eso es lo que se quiere decir ahí. Lo que se quiere decir, independientemente de las palabras que se utilicen, es que impermeabilizó la canasta, la cesta, para que no le entrara agua, obviamente, y puso en ella al niño, al bebito que hasta ese momento no tenía nombre, y depositó esa canasta, esa cesta, ¿verdad?, entre los juncos en la ribera del río Hayor, o del río Nilo, el río Nilo, ¿verdad? Porque eso es en Egipto. Bueno, eso, fíjense que sobre esto se ha comentado bastante entre los comentadores de la Torá. ¿Por qué esta mujer pone a su niño en una canastita, ¿verdad?, que es calafateada, o en una cesta impermeabilizada, y lo deja en el río a su suerte? ¿Ah? Ella pudiera pensar, de todos modos, va a morir. Va a llegar el momento en que el niño se voltea o algo pasa o se encaja la canasta y va a voltearse y se va a ahogar. ¿Ah? Pero ella preferiría esa muerte natural a un asesinato, ¿verdad? Posiblemente a espada o quién sabe cómo lo harían los egipcios, ¿no? Así que a la ignominia de un asesinato, como ese que le esperaba a este niño, pues ella prefiere entonces, bueno, mejor que muera en el río. Pero eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que esta mujer tenía una fe tan grande que sabía que de alguna manera Yahvé iba a proteger a ese niño, ¿verdad? Y no iba a permitir que se ahogara ni que nada le pasara. Lo que sucedió en realidad, un poco más tarde, probablemente esta mujer no lo esperaba, ¿verdad? ¿Okay? Ella vio que ese niño era tan hermoso. Ah, dice aquí un comentario que en el Midrash, que la hermosura de este niño consistía en que al nacer él se llenó toda la casa de luz. Eso lo dijo Rambán. Rambán. Como siempre, muchos de estos sabios judíos son exagerados, ¿verdad?, en sus interpretaciones. Sin embargo, le atribuyen a Moshe un don o algo especial, milagroso, y que cuando él nace se llena la casa de luz. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del Mashiach Yahoshua, que fue un profeta muy especial y más que profeta, el Mashiach, el Salvador del mundo y el Rey de Israel, entonces ellos dicen que eso fue una leyenda, que eso no es verdad, que eso no pasó, que ese fue un tipo común y corriente, y que lo que se dice sobre él son inventos de los cristianos. Ah, ustedes saben todas las cosas que se dicen, ¿verdad? Sin embargo, anoche les leímos, no lo vamos a repetir, los que quieran oírlo, pues vean el tema, escuchen el tema de anoche, se va a poner próximamente en la página, cómo los judíos desarrollaron unas leyendas, unos mitos fabulosos acerca de Moisés, ¿ah? Que lo hacen incluso tener un nacimiento milagroso. ¿Ah? Eso se lo atribuyen a Moisés, sin embargo, no se lo quieren atribuir a Yahoshua, que fue un judío tanto como Moisés, que fue un más que Moisés, porque Moisés ni siquiera era judío, ¿verdad? Moisés era levita y Yahoshua era judío, de Judá. ¿Ah? Y rey de Israel, Moisés nunca fue rey de Israel, aunque fue un gran líder, aunque fue un gran líder, el más grande líder de Israel hasta que llegó Yahoshua. Lo que pasa es que Yahoshua está en una etapa de espera, ¿eh? Pero cuando llegue y se manifieste, será el más grande líder de Israel jamás conocido. Y aunque algunos desprecian incluso su nacimiento hasta el día de hoy, pues algún día verán su gloria, verán su gloria. Bueno, continuamos con el verso 5. Y se apostó su hermana, aquí no menciona tampoco su nombre, otra niña, hasta este momento, ¿verdad? Hasta este momento de la lectura, sin nombre, o sea que no se menciona su nombre. Su hermana, dice que su hermana se apostó a lo lejos para saber qué le sería hecho a él, al niño hasta ahora sin nombre, ¿verdad? de acuerdo a la lectura. Entonces, nos dicen los comentadores rabínicos que Miriam, que era el nombre de su hermana, lo vamos a ver más tarde, era la mayor de los tres, porque eran tres hermanos, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿no? Era Aarón, Moshe y Miriam. Y se mencionan en ese orden en algunos pasajes. Y por eso, por el hecho de que se mencionan en ese orden Aarón, Moshe y Miriam, o Moshe, Aarón y Miriam, y se pone Miriam al final de la lista, pues algunos han deducido que ella era la menor de ellos, ¿verdad? Pero eso es una deducción muy ignorante, porque es imposible que Miriam sea hermana menor de Moshe, cuando aquí en el relato se dice que Miriam se apostó, se colocó a lo lejos cuando Moshe era un bebito y estaba dentro en esa canastita que le preparó su mamá y la puso en el río. Entonces esta muchacha se apostó a lo lejos para ver qué sucedería con ese muchacho. Entonces es obvio por ese detalle que Miriam era mayor, mayor que Moshe y también mayor que Aarón. Porque si Aarón hubiera sido, ¿verdad?, el mayor, probablemente Aarón habría, bueno, no, en este caso no, porque Aarón también estaría en peligro de, ¿verdad?, de muerte. Pero ni siquiera había nacido. Entonces también, me refiero a Aarón ahora, también dicen los comentadores rabínicos que Miriam para este momento tenía 15 años de edad. Y eso es importante saberlo. 15 años de edad, o sea que era una niña todavía, era señorita. Y lo interesante es que por ahí en una parte se le aplica a Miriam la palabra alma. Oh, eso es importante. Cuando lleguemos a la palabra tocaremos ese detalle. Porque la palabra alma se le aplica también a Miriam, la madre de Yahoshua. Bueno, proféticamente, ¿verdad? Proféticamente, mejor dicho, en Isaías se aplica, ¿verdad?, proféticamente a la Virgen que dará luz al Mesías, en otras palabras, y se usa la palabra alma, y los judíos dicen eso no era ninguna virgen, porque la palabra alma se refiere a una mujer joven, no a una virgen. Y sin embargo, y por lo tanto, tendría que haber dicho Betulá para que fuera una virgen. Eso es un razonamiento equivocado, hermanos, porque tenemos muchos casos, evidencia contundente e irrefutable en las Sagradas Escrituras de que la palabra alma se aplicaba también a niñas vírgenes, y este caso es uno de ellos, pero no hemos llegado todavía a la palabra, pero está por ahí. Esta muchachita tenía 15 años y era una alma. No utiliza la palabra betulá para ellas en la Torah, sino alma. De todos modos, pues esta muchachita se aposta allá a la orilla del río, ¿verdad?, pero alejada de a cierta distancia para ver qué iba a suceder. El verso 5 dice que descendió la hija de Paró, del faraón, para lavarse en el río, mientras que sus mozas andaban por la ribera del río. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que ella va a lavarse al río, pero uno diría, ¿y por qué si esta mujer, esta muchacha, hija del faraón, tenía en el palacio del faraón todas las comodidades que puede tener una gente rica, ¿verdad? ¿Qué es eso de ir a lavarse al río? Si seguramente en el palacio tendría lavaderos o bañeras o como se llamaran en aquel tiempo, ¿verdad? Cuartos de baño para bañarse, porque dice que bajó a lavarse en el río. Yo a veces me pregunto por qué la gente dice que va a la playa a bañarse. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Vamos a la playa, sí, ¿te vas a bañar? Sí, ¿o no? Pero en realidad nadie se baña en la playa, ¿verdad? Pero es una manera de hablar. Lo que quiere decir es meterse al agua y nadar. Pues de esa misma manera, ¿verdad?, esta muchacha baja al río, no necesariamente a bañarse con agua y jabón, esa no es la idea, sino que iba a nadar, iba a lavarse, probablemente incluso era un lavamiento ritual, es posible, ¿verdad?, que siempre ha existido en todos esos, en muchos de esos pueblos antiguos, el concepto del lavamiento ritual, ¿verdad?, del baño ritual, que se dice en griego baptismos, la tevilá, ¿verdad? La inmersión en agua como un acto ritual. Es posible que este haya sido un caso en que esta muchacha, la hija del paro de faraón, baja a bañarse, ¿verdad?, en el río con ese sentido de ritual. Probablemente. O probablemente simplemente significa que fue a nadar al río. ¿Okay? Mientras sus mozas, muchachas, andaban por la ribera del río. Otra vez se refiere al río Nilo, ¿verdad? Verso 6. Ella abrió, o sea, la muchacha, la hija del faraón, abrió... me faltó un detalle. Dice el final del verso 5. Ella divisó la cesta entre los juncos, mandó a su sierva y la recogió. Ella abrió... Me están preguntando si a Aarón no le afectó el decreto de muerte de los niños. Bueno, precisamente por eso es que algunos han deducido que Aarón era menor, incluso que Miriam, ¿verdad? Y no se había afectado por ese decreto, no pasó nada con Aarón, no hicieron nada con él, porque no había nacido todavía. Eso es lo que han deducido algunos, ¿verdad? No tenemos, digamos, constancia cierta de eso, ¿verdad? Pero es un razonamiento lógico. O era ya más grande, porque fíjense que el decreto este de asesinato, de homicidio para todos los niños, era para los niños que nacieran en esos momentos. No, es probable que Aarón fuera mayor que Moshe, no estoy diciendo de que fuera menor, ¿verdad? Estoy diciendo que algunos piensan que era menor, pero otros enseñan que era mayor. Lo más probable es que era mayor que Moshe. Pero lo que pasa es que él no le afecta este decreto, porque este decreto no mandaba a matar a todos los varones del pueblo hebreo. No, era solamente para los que nacieran en ese tiempo. Los que nacieran en esos días, vamos a decir. O sea, para los recién nacidos. Para eso era el decreto. Y si Aarón ya era grande, Aarón era grande, entonces no le aplicaba ese decreto. Verso 6. Ella abrió y lo vio al infante. Y he aquí que un niño lloraba. Ella tuvo compasión de él o compasión por él y dijo, de los niños hebreos es este. ¿Cómo ella supo que ese niño era hebreo? Bueno, era fácil de deducir eso por varias cosas. En primer lugar, porque ninguna madre egipcia habría dejado a su niño así abandonado en una cesta, ¿verdad? En una cesta, en el río, ¿para qué? Así que si este niño fue abandonado en una cesta impermeabilizada en el río, tiene que haber sido de los hebreos, ¿verdad? Otros piensan que quizá la señal de la circuncisión lo identificó, pero no necesariamente, hermanos. En primer lugar, porque no nos dice ahí la edad del niño. Lo más probable es que ya había pasado a la edad de la circuncisión, pero no lo dice. Otros piensan que por los rasgos físicos, ¿sí?, ¿verdad? Y otros piensan que por la ropa, porque y eso de la ropa como señal se refleja en la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Los que han visto la película de los 10 mandamientos notarían ese detalle, ¿no? Que cuando esta muchacha recoge al niño, lo saca de la canasta, ve que tiene un manto que solamente es usado por los hebreos. Entonces ya cuando toma ese manto, de hecho en la película esos son detalles que le añaden, ¿verdad? Eso no está en la escritura. Pero en la película esta mujer guarda ese manto. Es como una bufanda más o menos. Y la guarda, ella la esconde, ¿verdad?, para que no se identifique ese niño como hebreo, pero ella se dio cuenta que era hebreo el niño por esa bufanda, ¿verdad? Que repito, hermanos, que eso es un dato, no está en la escritura ese dato, pero probablemente está en la tradición judía, y quién sabe. Y también es cuestión de lógica, ¿no? Y razonamiento, ¿verdad? Natural, es posible, es probable que haya sido así. Bueno, la cosa es que la hija del paro descubre rápidamente la procedencia del niño y toma una decisión importante. En el verso 7 dice, le dijo su hermana, o sea, la muchachita, la hermana de Moshe, le dice a la hija de Paró, ¿Habré de ir a llamar para ti una mujer nodriza de las hebreas para que te amamante al niño? Piense que ella eso fue bastante aprontadita. Aquí en Puerto Rico se usa mucho la palabra aprontar, ¿verdad? Aprontada, pero la gente dice aprontar. Pero se usa de manera negativa, ¿verdad? Una niña que se mete donde no debe, que se mete, ¿verdad? Cuando no la llaman a alguna conversación, por ejemplo, le dicen que es una aprontada. Bueno, no solamente a las niñas, a una adulta también se le puede decir eso. Pero esta niña fue aprontada o aprontada en el buen sentido, ¿verdad? Con un propósito noble. Enseguida que ve que la hija de Faraón agarra al niño, que ella ya lo está observando desde lejos, pues se adelanta y avanza y se adelanta y se le presenta a la hija del faraón y le hace una pregunta. Fíjense que ¿cómo se llama? ¿Verdad? Tiene mucho tacto la niña, no va a ofrecerse así directamente, sino que le hace una pregunta. Una pregunta, en otras palabras, quiere que vaya, ¿verdad? Y le consiga una mujer nodriza de las hebreas para que le amamante al niño. Porque la hija de Faraón, probablemente siendo aún señorita, no tenía hijos. Y al no tener hijos, no podía amamantar, ¿verdad? No podía dar leche a un bebé. Eso es lógico, es razonable. Entonces esta niña, muy sabia también, va y le ofrece conseguirle una, pero en forma de pregunta, ¿no? Si quiere ella que le consiga una mujer hebrea para que le amamante al niño. Es curioso que aunque el rabino Mordejai traduce llamar para ti una mujer nodriza de las hebreas, en el hebreo no dice eso, no dice nodriza, dice solamente mujer. ¿Okay? Dice, ¿quiere que te consiga Isha, la Isha, una mujer para ti? Pero se sobreentiende que fuera una mujer, ¿verdad? Que estuviera en, ¿cómo se dice?, en posición de amamantar, ¿verdad? Lógicamente, una mujer que haya dado a luz. Eso se sobreentiende, no es que lo está diciendo ahí. Para que te amamante al niño. Entonces le pareció bien la sugerencia o la pregunta a la hija del faraón. En el verso 8 dice, le dijo la hija de Paró, ve, fue la moza y llamó a la madre del niño. Qué inteligente, ¿eh? Ella le hizo la pregunta, la hija del faraón le dice, sí, ve, busca una mujer. Y entonces ella sabiamente va y busca a la madre del niño, que es su hermanito, ¿verdad? Y ella es su mamá también. Entonces, muy lista ella, va y busca a su madre para que amamante al niño. Pero quiero detenerme aquí en la palabra moza. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Me gustaría que marcaran en su Biblia, ¿verdad? Los que deseen defender la fe mesiánica. El verso 8, la palabra moza, no sé qué, en la versión que ustedes tienen allá, si dice muchacha o niña o qué, pero aquí el rabino Mordejai la traduce moza. Y moza es obviamente una muchacha señorita, una muchacha joven, no casada. Una vez que se casa una muchacha ya no es moza, ya entonces la llaman Isha, una mujer. Y qué interesante que aquí la palabra moza, que traduce así el rabino Mordejai, moza, en hebreo es ha'alma. Alma es la palabra que utiliza Isaías en su profecía sobre el niño, ¿verdad? Que habría de nacer el Mesías. Y como les decía ahorita, ¿verdad? Los rabinos dicen que eso no se refiere a una virgen porque alma es una palabra que se utiliza para mujeres jóvenes, sean casadas o solteras. Y no necesariamente implica que sea soltera la persona o que sea virgen. Otras versiones dicen aquí doncella, excelente, otra manera de traducir alma como doncella que siempre implica una mujer y si no siempre es generalmente una niña o una muchacha, ¿verdad? Una señorita que no ha sido casada. Así que además de eso, los traductores de la Septuaginta, que para nada eran cristianos, no existía un solo cristiano cuando se tradujo la Septuaginta alrededor de 200 años antes del Mesías, antes de la era común. Y los traductores de la Septuaginta, 70 o 72 sabios judíos, tradujeron el pasaje de Isaías, ¿verdad? Que dice Alma, cuando se refiere a la profecía esta del nacimiento de un niño, ¿verdad? De una virgen. Y estos 70 sabios, ¿verdad? Judíos, rabinos, tradujeron al griego como, como virgen, ¿verdad? Sin embargo, virgen, la palabra más común para virgen es betulá en hebreo. Pero ellos la tradujeron partenós, alma, partenós, al griego, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron los que tradujeron esa palabra alma como partenós, o sea, virgen? ¿Los cristianos? No, ni siquiera existían los cristianos, fueron los judíos. Por lo tanto, los sabios judíos de aquel tiempo sabían más que los sabios judíos del tiempo de hoy, porque los sabios judíos del tiempo de hoy niegan que la palabra alma de la profecía de Isaías se refiera a una virgen, mientras que los sabios de judíos antiguos sabían que la palabra alma en Isaías se refiere a una virgen, porque de todas maneras, de otra manera no tendría sentido la profecía. Ah, ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero estamos inyectando ese comentario para que los hermanos aprovechen este verso, entre muchos otros que hay, que muestran que sí, que la palabra alma se traduce correctamente como virgen. Y es una profecía de que el nacimiento del Mesías sería de una virgen, de que su madre sería virgen. No sería un nacimiento normal, natural, sería un nacimiento milagroso. Y entonces también los algunos mesiánicos que están negando eso últimamente, desgraciadamente, están negando el nacimiento virginal, caen en una gran contradicción, porque la misma muchacha, esta Miriam, la madre de Yahoshua, el Mesías, cuando el ángel le dijo que estaba encinta, ella se sorprendió y le dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Prueba contundente de la propia boca de Miriam de que ella era señorita, era virgen cuando quedó encinta. Así que no vengan ahora con el cuentecito, ¿ah?, de que alma no se refiere a una virgen. Cuando de la misma boca de esa muchacha sale, ¿ah?, la palabra, ¿cómo puede ser que yo esté encinta si no he conocido varón? En otras palabras, soy señorita. Hermanos, eso es irrefutable. Hay que estar demasiado prejuiciado para negar eso. Me refiero, cuando digo eso, me refiero al nacimiento virginal de Yahushua, a la preñez virginal de Miriam. ¿Okay? Bueno, pues aquí tienen en el verso 8 del capítulo 2 de Éxodo una muestra más de que la palabra alma es una virgen, es una niña. Y precisamente la tradición, aunque es tradición católica, que no estamos dando 100% fe o sea, credibilidad a eso, pero de todos modos es bueno mencionar que la tradición católica, basada en libros apócrifos, dice que Miriam, a la sazón, cuando queda encinta, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, tenía 15 años precisamente. Y ahora vienen, fíjense cómo esta muchacha Miriam, que dicen los rabinos también que tenía 15 años cuando este episodio, ¿verdad?, que estamos estudiando, y entonces aquí el rabino incluso traduce ese título como la moza, la doncella, la niña, la virgen. Y pudieron haber traducido también la virgen, esa palabra significa todo eso. Bueno, continuamos. Le dijo a ella, la hija de Paró, lleva a este niño y amamántelo. Amamántamelo y yo daré tu paga. Tomó la mujer al niño y lo amamantó. O sea que la muchachita fue y buscó a la mamá. Viene la mamá y la mujer, la hija de Faraón, le encomienda que críe, que amamante ese niño, ¿no? Mientras, y el amamante, o sea que el periodo de amamantar duraba meses, ¿eh? Así que ella, la madre de Moshe, iba a tener el privilegio, el honor, designado ya por el tribunal celestial. Hermanos, estas cosas no suceden por casualidad. Todo eso estaba designado y dirigido de manera, ¿verdad?, misteriosa, vamos a decir, para nosotros, por el tribunal celestial, que es el que decide todas estas cosas y los destinos de los hombres. ¿En dónde? No sé si se refiere a esa la pregunta, ¿en dónde, verdad? La pregunta en dónde es, ¿dónde lo crió? Bueno, ella tenía entonces ya la aprobación de la hija del faraón, la crió en su casa. Ah, no, no, la persecución no podría afectar a este niño porque llevaba de alguna manera el sello de la hija del faraón, ¿eh? O sea, la aprobación. No sabemos cómo lo hizo, ¿verdad? Si fue, cómo lo hizo, no lo dice la escritura. Pero la hija del faraón le dio autorización a esta mujer hebrea para que amamantara y criara ese niño. Así que no hay problema con la persecución. ¿Ok? Entonces dice que la mujer tomó al niño y lo amamantó. De ahí le pasó la leche materna hebrea, que de manera simbólica, ¿verdad? Simbólica, podríamos decir que lo amamantó con la cultura hebrea, con el espíritu hebreo, o como dicen los judíos, con el alma hebrea, al amamantar ese niño. Ustedes saben que esos primeros meses de, ¿verdad? Cuando se amamanta al niño es cuando se establecen unos lazos inquebrantables entre el niño y su madre, ¿verdad? Y eso fue milagroso, no milagroso, pero eso fue designio divino para este niño. Bueno, verso 10. De hecho, los comentaristas hebreos van más allá y añaden una serie de interpretaciones un poquito místicas, ¿verdad? A ese asunto de que la hebrea amamantó a Moshe. Verso 10. Creció el niño y ella se lo trajo a la hija de Paró y fue para ella hijo. Ella llamó su nombre Moshe, pues ella dijo, de las aguas yo lo he extraído. Curioso que en español no tiene mucho sentido, ¿verdad? Mucha relación, mejor dicho. La palabra Moshe y la palabra extraído. Una traducción un poco mejor habría sido, porque de las aguas lo he salvado. Ahora sí, porque Moshe, porque la palabra salvado que ahí, que dice, utiliza aquí el texto hebreo, es Meshitejí. Meshitihu, perdón, Meshitihu, el acento va en la I. Meshitihu. Lo llamó Moshe porque Meshitihu. Hay una relación. Esas palabras tienen la misma raíz. Entonces Moshe significa salvado. Porque lo de las aguas lo salvé. Sería una traducción más correcta. Lo llamó Moshe, salvador. O salvado, porque de las aguas lo he salvado. Ahí sería un juego de palabras perfecto si esto se hubiera escrito en español, pero esto no se escribió en español, ¿verdad? Esto se escribe en hebreo y al traducirlo al español, pues se pierde siempre, casi siempre se pierde un poco de sentido, ¿no? De las palabras. Exacto, lo llamó salvado porque de las aguas lo salvé, dijo ella. Y eso es lo que significa Moshe. De hecho, ustedes saben que todas estas palabras Moshe, Moshia, ¿verdad? Se relacionan. La palabra Moshia, que existe también, ¿verdad? Y significa salvador. ¿Ok? Moshe, me preguntan, pero el nombre se lo puso la egipcia. Bueno, hay una discusión entre los rabinos si el nombre se lo puso la egipcia o se lo puso la madre. Algunos comentadores, aquí tengo en las notas que tengo acá en este libro, dicen que fue la madre de Moshe quien le puso ese nombre. Pero para mí no tiene sentido ese comentario, esa conclusión. ¿Ok? Porque por la forma verbal, si hubiera dicho, ella llamó su nombre Moshe porque dijo, de las aguas lo ha salvado usted, o de las aguas lo has salvado tú, entonces la que está hablando es la madre de Moshe. Pero no, la forma verbal está en primera persona. Dice, de las aguas yo lo he salvado. Por lo tanto, es la hija del faraón la que le da nombre. Y eso nos lleva entonces a la conclusión de que el nombre Moshe es un nombre egipcio. Hermanos, yo me alegro que esa sea la conclusión también de algunos rabinos, ¿verdad? Judíos. Y algunos estudiosos, porque hay algunos hermanos mesiánicos que tienen muchos reparos en cuanto a los nombres extranjeros. Que no le podemos llamar Pablo a Shaul porque su nombre es Shaul y Pablo es un nombre latino. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Aparte de que ustedes saben cómo hay varios ejemplos de las escrituras en que el mismo Yahweh le cambia el nombre a una persona. No le cambió el nombre a Josea y le puso Yahoshua, etcétera. No le cambió Yahoshua el nombre a Simón, su discípulo, y lo llamó Kefa. No le cambió Yahweh el nombre a Jacob, ¿verdad? Ustedes saben toda esa historia. Jacob, y ahora te vas a llamar Israel. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Que si es Pablo, que si es Shaul, es lo mismo. ¿Ok? Sí, su nombre original era Shaul y después se le cambió a Pablo. ¿Y qué? No hay que ser extremistas en esas cosas, hermanos. Él se llamaba entonces Shaul y también se llamaba Pablo. Y el mismo Yahoshua, ustedes saben por testimonio histórico que el nombre de original de del hijo de Miriam era Yahoshua y después se le cambiaron el nombre a Yeshua. Y está bien. Y en la pechita, el nombre que aparece siempre, como el nombre del Mesías, es Yeshua. Y muchos hermanos objetan eso y dicen, no, no puede ser que su nombre es Yahoshua. No, señor. Las dos formas son correctas. Yahoshua era su nombre original y Yeshua es su nombre modificado en hebreo y en arameo, ¿verdad? Ya el nombre de Jesús es diferente porque es una transliteración griega posterior, ¿verdad? Que no fue que en el siglo I se le cambió el nombre de Yahoshua a Jesús. No, eso vino después, cuando se tradujeron los manuscritos a hebreos originales al griego. Bueno, los nombres personales no se pueden cambiar, pero sí, en la escritura hay testimonio de que se ha cambiado los nombres. Ya le dimos tres testimonios, hermanos. ¿Quieren más? Yahweh mismo le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Yahoshua mismo le cambió el nombre a su discípulo Simón y lo llamó Kefa. Pablo, su nombre era original era Shaul, pero después empezaron a llamarlo Pablo. Eso no tiene ningún problema, hermanos. ¿Ok? Por lo que estoy diciendo, porque no hay testimonio en los escritos apostólicos de que a Yahoshua le llamarán este Jesús, excepto cuando se traducen los escritos esos al griego. Entonces lo cambian a Jesús. ¿Ve? Pero no hay un testimonio de que, ¿ve? El tema es la cosa es diferente, hermanos. Hay que analizar esto más a fondo. No lo vamos a hacer ahora porque nos coge la noche aquí. Ok, bueno, otro día quizás explicamos con más detalle por qué Pablo es correcto y por qué Jesús o Jesús no es correcto. Ok, vamos a ver, y lo mismo de con el nombre de Simón, de Kefá y etcétera, etcétera, y de Yeshua. Yeshua es correcto, pero Jesús no. Después vamos a ver por qué, pero denme chance, denme oportunidad para explicarlo con detalle en otra ocasión. De hecho, los nombres no se traducen, como dice Armando muy bien, se transliteran, son dos cosas muy diferentes. Si los nombres se tradujeran, si hubiera que traducir los nombres, entonces el nombre de nuestro Mesías sería Yasalva o Salvador, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema, hermanos. Vamos a continuar con el caso de Moisés. Sí, como dice Alicia, los que cambiaron el nombre de Yahoshua a Jesús fueron los hombres, no el Creador. Y además eso sucedió después, no en el siglo I. Bueno, vamos a continuar con el verso 11. Ocurrió en aquellos días que había crecido Moshe y salió hacia sus hermanos y observó sus trabajos forzados y vio a un hombre egipcio que pegaba a un hombre hebreo de sus hermanos. Se tornó hacia acá y hacia allá, y él vio que no había hombre alguno, batió al egipcio y lo ocultó en la arena. Batió. Guayaj. Una palabra rara, ¿verdad? Guayaj. Yaj. Quiere decir que lo mató, obviamente. Y lo ocultó en la arena. Salió al segundo día y he aquí que dos hombres hebreos contendían. Ahora eran dos hebreos. Y dijo al impío, ¿por qué has de pegar a tu prójimo? Hermanos, quiero detenerme aquí un momento. Fíjense cómo Moshe, ya un hombre sabio, adulto, distingue entre el asesinato y la matanza en de y el homicidio en defensa propia. Fíjense que en el verso 12, él no tuvo reparo en matar al egipcio, porque eso fue en defensa de uno que estaba a punto probablemente de morir a manos de ese homicida, de ese hombre, de ese egipcio, ¿verdad? Y entonces antes de que matara al hebreo, porque lo estaba castigando brutalmente, aparentemente, pues viene Moshe y mata al egipcio. Eso se considera, hermano, en la Torá, incluso algo semejante a la defensa propia. ¿Okay? Es legítimo matar en defensa propia a alguien que lo va a matar a usted. Y también se aplica, como en este caso, ¿no? A alguien que está próximo a matar a otro, ¿verdad? O que usted entiende que lo va a matar, ¿verdad? Entonces usted lo defiende. Eso es lo que pasó aquí. Ahora viene el segundo caso, es cuando son dos hebreos, y contendían, peleaban, estaban peleando. A veces las palabras españolas, ¿cómo se dice? Suavizan mucho el asunto, ¿verdad? En este caso, estos hombres no estaban contendiendo de palabras, estaban peleando a puño limpio. Okay. Y entonces uno de ellos era impío. ¿Por qué dice que le dijo al impío? ¿Ah? Aquí lo dice, dijo al impío, en hebreo es rasha. Rasha, la palabra rasha en hebreo significa un impío, un malvado. Y sin embargo, eran dos hebreos los que estaban peleando. Y aparentemente uno de ellos era malvado porque estaba golpeando brutalmente al otro con intención de matarlo. Eso es lo que se implica en el pasaje. Por eso lo llama Rasha. Hermanos, eso nos enseña que aún entre nuestros hermanos puede haber personas impías, ¿verdad? Entre los hebreos también los hay, ¿ok? Entonces él le dice al impío, ¿por qué has de pegar a tu prójimo? Y el verso 14 nos muestra por qué que verdaderamente ese era un hombre impío, a pesar de que era hebreo. Porque dice él, ¿quién te ha designado por hombre, jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso matarme tú piensas como mataste al egipcio? Así que ese hombre fue el que delató a Moshe más tarde, ¿verdad? Porque esa muerte del egipcio fue secreta. Nadie sabía de eso, excepto este hombre que lo vio. Y más tardecito veremos que el faraón supo de esa muerte del egipcio. Y de hecho este verso lo dice, temió Moshe y pensó, ciertamente se ha sabido la cosa. Y no solamente eso, sino que en el verso siguiente se dice que el faraón supo, ¿verdad?, de la muerte del egipcio a mano de Moshe. ¿Okay? ¿Por qué lo supo? Porque este rasha, este impío, que era un hebreo, pero que era un impío, regó la noticia. De la muerte del egipcio y vino a oídos del paró, del faraón. Y este hombre también se le enfrenta a Moisés y le dice, ¿quién te ha designado por hombre, jefe y juez sobre nosotros? Fíjense que ese espíritu de impiedad se manifiesta a veces, aún entre nosotros, sin quererlo, por un espíritu de rebeldía, ¿eh? Cuando usted reprende a un hermano, a veces generalmente lo hacemos en buena forma, ¿verdad? No es una reprensión así muy dura. A veces aún por más blanda y más suave que sea la reprensión, el que recibe la reprensión se revela. Se revela y nos hace frente. ¿Ah? ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Ah, porque... Y por ahí viene ¿verdad? La respuesta, porque yo me da la gana o porque yo quiero, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen a veces las contiendas entre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Ese es el espíritu de los impíos. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Si alguien nos reprende o nos corrige, generalmente lo que hacemos no es reprender, ¿verdad? Sino corregir con amor a la otra persona y a veces nos contestan de una manera, pues, no sé, por decirlo menos, ¿verdad? Un poquito falta de respeto. Y eso sucede aquí, no solamente un poco falta de respeto, sino abiertamente desafiante. Este hombre le dice, ¿y quién te ha designado a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarme también como mataste al egipcio? Y ahí dice que Moisés temió, Moisés temió y pensó, ciertamente ya se supo la cosa, ¿verdad? Entonces, verso siguiente, 15, dice, oyó paró esta cosa, o sea, ese asunto, ese suceso. ¿Ah? Y quiso matar a Moshe. Aquí otra vez la palabra Dabar fíjense cómo se traduce Dabar aquí. El verso 15 dice: oyó, paró esta cosa. Y en hebreo dice: Wayishma paró el Hadabar. Wayishma paró el Hadabar. Eso se puede traducir: y escuchó u oyó, paró Hadabar hazé, esta cosa, la cosa esta. Pero también se puede traducir el informe, ¿saben? La palabra Dabar se puede traducir de muchas maneras distintas. Incluso se puede traducir discurso, informe, noticia. Así que una traducción correcta aquí también habría sido: oyó paró esta noticia, o sea, de la matanza del egipcio, y quiso matar a Moshe. Vean entonces cómo puede haber muchas maneras de traducir la escritura. A veces algunos hermanos me han preguntado: ¿y por qué usted tradujo en tal pasaje, verdad, de esta manera y no de esta otra manera? Y hay veces que la sugerencia que me ofrecen es buena, pero hay veces que no. Entonces tengo que explicarle: bueno, hermano, esa palabra puede significar varias cosas, ¿verdad? Entonces hay que explicarle. Como en este caso, la palabra que se usa hebrea es hadabar, la palabra. Y aquí el rabino lo tradujo la cosa. Y otro pudo haber traducido el asunto. Y otro pudo haber traducido la noticia. Y todo es correcto. Todo es correcto. Entonces dice: empero huyó Moshe de ante Paró y se asentó en la tierra de Midián. Ajá. Se ocultó allí a la vera del pozo. ¿Qué les recuerda a eso, hermanos? Eso de a la vera del pozo. A su llegada se sienta a la vera del pozo. Esta es una imagen hermosa en la poesía hebrea. Esta imagen nos recuerda al patriarca Jacob, ¿verdad? Cuando huyendo también del enojo de su hermano, se allega a la vera de un pozo. Esto nos recuerda a Yahoshua también, cuando iba con sus discípulos predicando por Samaria y se sienta a la vera del pozo, ¿verdad? De un pozo, el pozo de Jacob. Ah, es una frase romántica y poética en el hebreo. Y aquí entonces se menciona ese detalle también de Moshe, que se sentó allí a la vera del pozo, porque era la costumbre de los viajeros, ¿verdad? Cuando viajaban pues grandes distancias, tan pronto encontraban un pozo, se sentaban allí, descansaban y tomaban agua de ese pozo. Verso 16. Y el sacerdote de Midián tenía siete hijas. Ajá, aquí entonces tenemos que había sacerdotes en aquellos tiempos, ¿eh? Y sacerdotes adoradores de Yahweh, de El Elyón, de El Shaddai, y no se había instituido todavía el sacerdocio levítico. Estamos apenas comenzando el Éxodo, el estudio del libro de Éxodo, ¿verdad? Todavía ni se ha mencionado el sacerdocio levítico, y ya había sacerdotes. Entonces aquí tenemos un sacerdote de Yahweh, ¿eh? Que no era levita. Y recalco estos detallitos porque Yahoshua es sacerdote también, de hecho sumo sacerdote, de según el orden de Melquisedec, y no era levita, ¿eh? Pero es sacerdote. Entonces aquí dice que el sacerdote de Midian tenía siete hijas, así que en aquellos tiempos los sacerdotes se casaban, ¿verdad? Como ha sido siempre en Israel. Eso de los sacerdotes célibes es una práctica católica tomada del paganismo, ¿verdad? En Israel y en el pueblo hebreo no existía esa costumbre de que los sacerdotes fueran célibes. No, los sacerdotes se casaban. Y ellas vinieron a sacar agua del pozo y colmaron las pilas para abrevar las ovejas de su padre. Empero vinieron los pastores y las expulsaron. Mas se levantó Moshe y las socorrió y abrevó a sus ovejas. Otra vez Moshe, o ahora más bien por segunda vez, Moshe, ¿cómo se dice? Actuando como salvador. Moshe, que si fuéramos a traducir su nombre al español, pudiera ser salvador, no solamente salvado, sino también salvador. Y aquí está el juego de palabras. Moshe wa Yoshia. Moshe Yoshia. La misma raíz. Entonces Moshe vino y salvó, aunque el rabino traduce aquí socorrió, pero es lo mismo, la palabra que se traduce socorrer o auxiliar es la misma palabra que se traduce salvar, ¿verdad? En las escrituras hebreas. Ayudar también, ¿sí? Significa ayudar. Aquí, así que Moshe en este caso las ayudó, las socorrió, las auxilió, Pero también se puede traducir la salvó, ¿verdad? Dependiendo del contexto, puede ser la traducción. Verso 18: ellas vinieron a Reuel, su padre. ¿Ah? Él dijo: ¿por qué os habéis apresurado en venir hoy? Ahora, un momento. ¿Acaso no se llamaba Yitro el padre de estas muchachas? ¿Ah? Lo dice en el capítulo 3, verso 1. No, hoy no vamos a considerar el capítulo 3, pero solamente hago referencia. El capítulo 3, verso 1, dice que el suegro de Moisés se llamaba Yitro, pero aquí dice que el suegro de Moisés se llamaba Reuel. Ah, entonces, hermanos, no me diga que una persona no puede tener dos nombres. Sea lo que fuere, este hombre tenía dos nombres. Se llamaba Yitro, sí, pero también se llamaba Reuel. Okay, así que hermanos, por favor no seamos demasiado, digamos, estrictos, por decirlo menos, ¿verdad? Con esta cuestión de los nombres. Sí hay cierta sabiduría en analizar los nombres y ver cuáles son correctos y cuáles no, ¿verdad? Como hacemos con los nombres de Yahweh, que no es Jehová, que es Yahweh, etcétera. Pero eso es diferente, eso es diferente. También tenemos que reconocer que entre los hombres, pues había muchos hombres que en la escritura que tenían dos nombres. Este es un caso. Reuel también se llamaba Yitro, ¿eh? Así como Pedro, o conocido en griego como Pedro, se llamaba Simón y también se llamaba Kefá. Y el nombre se lo puso Yahushua mismo. Y así, ¿verdad? Shaul se llamaba Shaul y también se llamaba Pablo, porque en la cultura de aquel tiempo, pues a las personas que se llamaban Shaul le llamaban Pablo o Saulo. Así que no debemos ser radicales en cuanto a eso de nombres, ¿verdad? Y aquí tenemos un buen ejemplo. Reuel era el suegro de Moshe, pero Reuel también se llamaba Yitro. ¿Okay? Dijeron ellas, verso 19: un hombre egipcio nos ha librado de mano de los pastores y también ha sacado agua del pozo para nosotras y abrevó a las ovejas. ¡Qué lindo! ¿Y por qué ellas dijeron un hombre egipcio si Moshe era hebreo? Ellas le dicen a su padre Reuel: mira, un hombre egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y también ha sacado agua del pozo para nosotras y abrevó las ovejas. Un hombre egipcio. ¿Y de dónde concluyen ellas que ese era un hombre egipcio? Ah, muy probablemente por sus vestiduras. Tenía toda la pinta egipcia, como dice Montero. Ah, por su vestidura. No solamente por su vestidura, probablemente estaba afeitado. Los hebreos no se afeitaban, los egipcios sí. Ah, probablemente incluso usaría algún tipo de maquillaje. ¿Ah? Los egipcios usaban cierto tipo de maquillaje, incluso los hombres. Ustedes saben el caso de Joseph, ¿verdad? De José, ya lo estudiamos. ¿Ah? Etcétera. Tal vez se rapaba la cabeza, exacto. Tal vez se rapaba la cabeza. Tal vez tenía ya al quitarse, quizás en la misma pelea esa, porque no se crean que Moshe defendió a las muchachas diciéndole a los pastores: miren, váyanse de aquí. No, seguro que se enredó a pelear con ellos. Porque en aquellos tiempos era así, hermano. Y probablemente en esa pelea se le cayó el turbante, porque no sé. La gente cuando viajaba especialmente por los desiertos usaba un turbante para proteger su cabeza. ¿Ah? Y eso estamos especulando, ¿verdad? Estamos especulando, pero estamos diciendo que es probable que haya sido así. Y ellas quizá le vieron la cabeza rapada, afeitada, ¿verdad? Probablemente. Y eso, y ella dijo: ah, este es un egipcio. ¿Ok? Hoy en día estamos iguales, sí. Hay muchos hombres que se rapan la cabeza, aunque se tienen distintas razones, ¿verdad? Algunos es para disimular un poco la calva. Y está bien, no estamos diciendo que eso esté malo. Un hombre egipcio. ¿Ah? ¿Quién sabe si hasta este Moshe le habló en egipcio a los pastores? Porque a lo mejor esos pastores, estas son especulaciones, hermanos. Quizás esos pastores estaban hablando en hebreo, en egipcio, y Moshe le habló en egipcio, etcétera, etcétera. Bueno, que el comentario de Vanessa era por las peleas, sí. Ok, entonces el verso 20 dice: dijo él a sus hijas, ¿y dónde está él? El hombre, ¿verdad? ¿Dónde está él? ¿Por qué es que habéis dejado al hombre? Llamadlo y que coma comida. Fíjense cómo era la hospitalidad en aquellos tiempos. Este era un hombre extraño, aunque ya no era tan extraño porque defendió a las muchachas, ¿verdad? Pero bueno, era un hombre extraño, como quiera, era un egipcio. Y este sacerdote, Reuel, le dice a las muchachas, llámenlo y que venga a comer. Y lo invitaron a comer. Entonces, ya estamos terminando, hermanos. Curioso que aquí dice, y que coma comida. ¿Ah? Esa es una traducción del rabino Mordejai, porque en hebreo lo que dice es, hueyojal lahem, y que coma pan. Literalmente lo que dice es pan. Pero el pan se entiende como se representa la comida en general. Verso 21. Asintió Moshe permanecer con el hombre y le dio y él dio a Tzipora, su hija, a Moshe como esposa. En otras versiones, las versiones tradicionales se traduce Séfora, ¿verdad? Eso viene del griego. Séfora es un intento de transcribir más bien Tzipora, que era como se llamaba la muchacha, Tzipora. Y ese nombre significa ave, así que era un nombre bonito en aquellos tiempos, ¿no? Un ave, Tzipora. Y él se la dio por esposa, probablemente era la mayor, probablemente era una mujer hermosa, ¿ah? Y el padre se la dio a Moshe por esposa. Así que hubo una precisa historia de amor envuelta en todo este asunto, ¿verdad? Ella dio a luz un hijo y él llamó su nombre Gereshom. Pues él dijo, peregrino he sido en tierra extranjera. ¿Ah? Él fue el que le puso nombre, Moshe. Ella tuvo un hijo con esta mujer hermosa, midianita. Fíjese que ni siquiera era hebrea, pero eran parientes. Todos estos pueblos antiguos eran semíticos y eran parientes de una manera o de otra, ¿verdad? Pero otra vez recalco lo que he dicho muchas veces, que el pueblo hebreo nunca ha sido ¿cómo se dice? Una raza pura, más bien ha sido una mezcla de razas. ¿Eh? Aquí ya tenemos la mezcla de un hebreo puro, que era Moshe, y una midianita, ¿eh? Que era Tzipora. Y nace este muchacho en tierra de Midian y le pone Moshe el nombre de Gereshom, porque él dijo, peregrino he sido en tierra extranjera. ¿Ve? El nombre viene de la raíz Ger. La palabra Ger significa eso, extranjero, peregrino. ¿Ve? Y por eso lo llamó Gereshom. Eso quiere decir extranjero allá o peregrino allá. Eso viene de Sham. Ger es peregrino o extranjero y Sham significa allá. Entonces le llaman Gereshom. Peregrino he sido en tierra extranjera. Peregrino allá. Fíjate, si fuéramos a traducir los nombres, qué confusión terrible se habría en el mundo, ¿verdad? Porque este muchacho en español se llamaría peregrino allá. Este muchacho peregrino allá. Y en inglés se llamaría pilgrim over there. Y en otros idiomas otros nombres. Pero no, como los nombres no se traducen, se transliteran sí y pueden variar un poco en la transliteración, pero se transliteran y este se llama Gereshom, este muchacho. Verso 23. Y ocurrió que en el transcurso de los numerosos días aquellos murió el rey de Egipto y gimieron los hijos de Israel por causa de la servidumbre. Vamos a detenernos ahí. Dice en el transcurso de los numerosos días aquellos. Se refiere al tiempo que Moisés estuvo allá en Midian. Aquellos días se hicieron largos porque había angustia en el pueblo, ¿verdad? ¿Okay? Cuando uno está por ejemplo, enamorado, los días se hacen cortitos, los días parecen horas. Cuando uno está en una situación agradable, como cuando está enamorado, y los días vuelan, pero cuando uno está en angustia, ay, qué largo se hacen los días, ¿verdad? Y esto está sucediendo aquí. El transcurso de los numerosos días, aquellos que fueron 40 años que estuvo, ¿verdad? Moshe en ese lugar. Y gimieron los hijos de Israel por causa de la servidumbre y clamaron y ascendió su imploración hacia Elohim por causa de la servidumbre. Verso 24, y oyó Elohim su quejido y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vio Elohim a los hijos de Israel y se apiadó Elohim. Y ahí terminamos la lectura del capítulo 2 para hoy. Con esto terminamos el tema de hoy. Aclarando solamente que esos verbos como oyó y recordó, ¿verdad? Son verbos en el lenguaje humano. que tenemos que entenderlos en el contexto humano. No es que hasta ese momento Elohim no había escuchado el quejido del pueblo hebreo. No es que hasta ese momento Elohim se había olvidado del pueblo hebreo. Simplemente es una manera humana de expresar que Elohim entonces le prestó atención especial. Eso es lo que significa. Oyó Elohim su quejido y recordó su pacto. Lo que quiere decir es que Elohim en ese momento le presta una atención especial a esa situación. Es como diciendo, ahora es que yo voy a actuar. Eso es lo que se implica en el verso 24. Y el verso 3, digo, perdón, el capítulo 3 es excelentísimo, es emocionante todo lo que sucede de ahí en adelante. Les invito de una manera especial a que me acompañen en el análisis, así como hacemos los viernes, del capítulo 3, que hay mucha, mucha vianda en ese capítulo, mucha carne, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Mucho alimento sólido y mucha cosa que discutir. El capítulo 3 de Éxodo, les invito a que me acompañen en el análisis del capítulo 3 de Éxodo el próximo viernes, no el otro de más arriba. ¿Okay? Próximo viernes es día de participación en el servicio de recibimiento de Shabbat en esta misma sala a las 7:30 hora de Puerto Rico. Pero después, el viernes que le sigue más arriba, entonces seguimos con el capítulo 3 de Shemot, Éxodo. Yahweh los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Les espero entonces. Shalom.